¿Y qué proponen los feministas?
Ah, pues eso está bien, no sé. Pero sí que el patriarcado está así, y el género, y no sé qué.
Bueno, pero ¿y entonces eso cómo lo vamos a cambiar?
Ah, bueno, es que eso hay que ir pensando, ¿no? Nos dijimos, si vamos a ser feministas, que sea un feminismo con propuesta, ¿no? Eso viene desde la memoria, siempre las abuelas han podido plantear soluciones, ¿no? Propuestas, opciones. No se basta con solo describir qué jodida que está la vida. O sea, es necesario, pero no se basta con eso, ¿no? No es ético, ni siquiera yo creo en términos académicos. Hacer todo un... Ayer discutíamos en Querétaro sobre compañeras, ¿cómo se llama un hashtag? UAC somos todos, somos todas, algo así, ¿no? De, bueno, que en la UAC, que debe ser la Universidad Autónoma de Guerrero, eso, hay mucho acoso, ¿no? Hay, y las chicas han empezado a denunciar y todo, y entonces ha salido un hashtag y han empezado a salir testimonios y todo. Y una chica decía, y sí, bueno, yo decidí hacer mi tesis sobre eso, y entonces estoy haciendo la investigación, pero no sé cómo hacer las encuestas. Y yo decía, no es muy ético eso, para mí no es muy ético. Y si vas a contribuir con tu investigación, que sea con unas propuestas, ¿no? Hasta ahí unas propuestas para los reglamentos universitarios, unas propuestas de seguridad para las compañeras que deciden denunciar, porque si no, no se vale solamente investigar y producir teoría, conceptos, que no sirvan, ¿no? Porque se está haciendo sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras luchas, sobre nuestros dolores, ¿no? Entonces, por eso dijimos un feminismo con propuesta. Ya habíamos tenido nuestro encuentro con la comunidad, ya estaban muchas hermanas que estaban en comunidades rurales, que tenían mucha más memoria de comunidad. Entonces, también fue un asunto de responsabilidad política. Si queríamos, como dicen ustedes, chingarnos al patriarcado, había que decir que cómo íbamos a empezar a vivir, ¿no? Y creo que sentíamos que eso había sido como un vacío en los anteriores procesos de insurrección, de que una quiere empezar desde cero, ¿no? Como en el amor romántico. O sea, yo voy a inventar otra cosa, pero todo está cruzado por el amor romántico. Entonces, todo está cruzado por el mundo capitalista individualista. Entonces, pero la memoria que tenemos de resistencia, la única forma de vida distinta a la capitalista individual que ha sobrevivido en los siglos, es la comunidad. Es la única que ha probado, ¿no?, el socialismo en la Unión Soviética. Todo se ha destrozado, pero la comunidad sí ha probado que puede resistir. Entonces, por eso, por nuestra memoria, porque había una realidad ahí, ¿no? Decidimos que fuera un feminismo comunitario, ¿no? Que la propuesta era la comunidad, y que la propuesta era la comunidad de comunidades, porque sí habíamos visto que por barrios podíamos organizarnos, autoorganizarnos y todo, y que no necesitábamos el Estado. Entonces ya vinieron las anarquistas y nos dijeron, entonces, ¿ustedes también son feministas anarquistas? No, nosotras somos comunitarias, ¿no? Porque no... Sí, no creemos que el Estado plurinacional en Bolivia, con la Asamblea Constituyente, se convirtió en Estado plurinacional. Y nosotras dijimos, no, este es otro engaño otra vez, nos quieren meter en la bolsa. Fuimos Estado plurinacional solo para transitar hacia las utopías, decíamos, ¿no? Entonces fue muy difícil también en el contexto, porque por dentro nos cuestionaban mucho las organizaciones del proceso, las organizaciones indígenas también, y por fuera las feministas también, ¿no? Pero nos ayudó a construir como un espacio de lucha, a nombrar lo que ya hacíamos. Y ahí está el feminismo, a discutir sobre qué era el patriarcado, ¿no? A pensar que no bastaba con luchar contra los hombres, ¿no? Que hay que hacer una buena lucha, y que realmente a veces a todas se nos pasa por la cabeza desaparecerlos, y que no existieran, matarlos, ¿no? Cuando escuchas así tanta violencia, dices, hay que matarlos. Pero en nuestra experiencia en la masacre del gas, fue que se mataron a muchos y las cosas no se transformaron, ¿no? Porque las formas de opresión lastimosamente están más allá de ellos, ¿no? Pero ellos deciden hacerse cómplices de esas formas de opresión, ¿no? Entonces empezamos a discutir sobre que el patriarcado era el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y todas las violencias que vivía la humanidad. Mujeres, hombres, personas intersexuales, como quieran denominarse, y la naturaleza, pero construido sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces ese fue así el asunto, nos permitió estar muy dentro de las comunidades y de toda la lucha en Bolivia, porque los hombres decían, estas sí son feministas que quieren a los hombres, ¿no? Porque dicen que el patriarcado también nos oprime a nosotros. Y entonces ahora hablemos de cómo nos oprime el patriarcado, les dijimos, no. Ustedes hablen de cómo les oprime el patriarcado y nosotras vamos a hacer nuestro trabajo de lo que queremos. Ustedes hagan su propia propuesta. Ay, pero no que son muy comunitarias. Sí, no queremos definirnos frente a ustedes, ni a diferencia de ustedes, queremos definirnos frente a la comunidad. Ahora defínanse ustedes frente a la comunidad, ¿no? Son muy comunitarios, está toda la cosmogonía, la cosmovisión, la dualidad, hombre-mujer, la relación con la naturaleza, la relación con la vida, y ahí nos siguen matando, y en nuestras comunidades nos siguen violando, y nuestros abuelos también nos violan, y nuestros padres también, y en las comunidades, y son aymaras, y son quechos, y nuestra vida no vale, porque cuando matan a una mujer, igual la entierran, no hay feminicidio, no hay violación, y se hacen cómplices todos ustedes. Entonces, ¿qué comunidad vamos a construir? Esa que ustedes están construyendo, nosotras no la queremos. Sí queremos comunidad, pero no esa. Entonces ya empezó toda una discusión. Hubo una época incluso en que el presidente Evo dijo, creo que soy feminista, dijo. Y en un encuentro así, les preguntó, ¿aquí las compañeras saben si puedo ser feminista? No puede ser feminista, ¿no? Tal vez pueda ser antipatriarcal, pero pregúntese qué es el patriarcado primero, discutan entre ustedes. Porque en Bolivia se planteó mucho como tres ejes, digamos, del proceso de cambio, ¿no? Para mirar la educación, la salud, para mirarlo todo, que era la autonomía, la descolonización y la despatriarcalización. Entonces los compañeros querían hacer descolonización, pero la despatriarcalización querían guardarla por ahí, ¿no? Y hubieron muchas estrategias de eso, y ahí fuimos nosotras también construyendo el feminismo del que ahora hablamos, ¿no? Y por eso también está lo antipatriarcal, porque en el proceso de cambio en Bolivia había que hacer la asamblea constituyente, discutir la educación, la salud y todo. Son otras condiciones, yo entiendo que no son las condiciones de México. Son condiciones en las que realmente logramos hacer un gran trabajo desde las comunidades, también en las ciudades, en lo que se llaman políticas públicas, ¿no? Está el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades, que así se llama porque así dicen los organismos internacionales, pero que en sí habla del patriarcado, de cómo se construye sobre nuestros cuerpos, etcétera. Está la Ley contra la Violencia y todo eso. Y sí logramos hacer un gran trabajo sobre eso. Pero lo primero que intentó, yo creo que el mismo sistema, es reciclarse y hablar de la despatriarcalización sin hablar del patriarcado. Y esa es una cosa que ha pasado mucho, ¿no? No sé que hablan de despatriarcalización, pero en el Ecuador sí, en la Argentina también, y entonces en Chile también, y entonces aparecieron el Frente de Hombres Despatriarcalizadores. Porque lo primero que hacen es comerse nuestros conceptos, nuestras luchas, ¿no? Para nosotras el concepto de despatriarcalización surgió sobre todo en la Asamblea Constituyente, en la discusión, que ya venía de muchos años de la descolonización, desde el indianismo, ¿no? La descolonización, que con el colonialismo había llegado todo lo malo para todas las comunidades y todo, y que con descolonizarnos las mujeres íbamos a estar bien. Y nosotras decíamos, no, porque el patriarcado es más grande que el colonialismo, ¿no? Y decíamos el patriarcado, y de ahí salió, ya bueno, entonces despatriarcalización, ¿no? En la discusión entre descolonización y despatriarcalización. Y después, no, eso no entró a la Constitución, pero sí entró en algunas leyes. Y los compañeros decían, entonces hay que descolonizar para despatriarcalizar. Y nosotros decíamos, no, hay que despatriarcalizar para descolonizar. Porque el patriarcado es el sistema que tiene herramientas como el capitalismo, el colonialismo, el racismo, ¿no? Entonces fueron discusiones así que le han ayudado al feminismo comunitario a construir no solo categorías, no solo hacer esto que decimos que es la lucha en el territorio de las palabras, porque ya hicimos una lucha en los territorios, está el asunto de defender los territorios, el cuerpo tierra, ¿no? Frente a las transnacionales, porque no es que eso en Bolivia haya transformado, no se haya transformado, todavía hay transnacionales, todavía hay hidroeléctricas que se están haciendo, ¿no? Pero también nos pareció muy colonial, muy colonialista desde los feminismos y toda esa onda ecologista, ecofeminismos, que venían así, las mujeres indígenas tienen que estar defendiendo las mineras, así, tienen que estar ahí en la lucha, en la defensa del territorio. En la defensa del territorio han matado compañeras, ¿no? ¿No? ¿Por qué tienen que ponernos, decirnos otra vez ellas el lugar que tenemos que tener? ¿Por qué mejor ellas no se van a luchar contra los capitales financieros que mandan esas hidroeléctricas aquí? Porque los capitales están en Holanda, en España, ¿no? ¿Por qué no hacen su lucha ahí? ¿Por qué vienen a decirnos qué tenemos que hacer? Porque en Bolivia hay una fuerte influencia, gracias, una influencia ecofeminista, no sé si aquí también, ¿no? Pero queriendo enseñarnos, bueno, lo decimos nosotras desde nuestro atrevimiento que nos ha servido, queriendo enseñarlos lo que ancestralmente nuestras abuelas han hecho, que es conservar la relación con la naturaleza, la relación entre nosotras con la naturaleza, la relación con nuestros cuerpos, ¿no? Con el cuerpo que compartimos, que es como un territorio, por eso decimos cuerpo territorio. Y las compañeras, desde las comunidades, aprendiendo sobre ecofeminismo, sobre tipos de cultivos, así, no, nos parece a nosotras que es así muy como una nueva neocolonización. Entonces, como que el primer síntoma fue que en el feminismo no quisieran hablar de patriarcado. No sé si así he pasado aquí, pero nosotras lo que conocimos de feminismo, pues no se hablaba mucho de patriarcado. Sí de género, todo era género, violencia de género y género, y no se hablaba de patriarcado. Y lo mismo estaba pasando en el contexto político boliviano. Despatriarcalización sí, pero patriarcado no. Entonces dentro de la despatriarcalización cabía todo, ¿no? Se hicieron matrimonios indígenas dentro de la despatriarcalización en Bolivia, porque se estableció una unidad de despatriarcalización dentro del gobierno, ¿no? Para que trabajara toda la política despatriarcalizadora, que está dentro del Viceministerio de Descolonización, dentro del Ministerio de Cultura, ¿no? Que es parte de cómo los estados, que son burgueses igual nomás y liberales, se comen las luchas, porque estaba mejor hablar de descolonización desde fuera que cuando se lo come el estado y empieza a plantear como la institucionalización de la descolonización, ¿no? Pero bueno, fue nos empezó a hacer ruido que no se quisiera hablar de patriarcado. Y ahí empezamos a discutir con muchas compañeras feministas también de que había feminismos que no eran antipatriarcales, porque reproducían, eran funcionales al sistema, todo este asunto del género, de la equidad, de cuando hablan de la violencia, solo hablar de violencia de género y por detrás están mujeres descuartizadas, como que ¿dónde está el género? ¿O qué estamos entendiendo por género, ¿no? Ahí también nuestra lucha en el territorio de las palabras, planteamos que era género para nosotras, y para nosotras es una cárcel que se impone sobre los cuerpos, es lo femenino masculino, lo masculino también es una cárcel, solo que es una cárcel más valorada que la cárcel de lo femenino, ¿no? Entonces nuestra idea es sin géneros, no son dos géneros, ni tres géneros, ni cuatro, porque está más divertido, ¿no? No, o sea, igual le haces el juego a este pensamiento eurocéntrico, dicotómico, aunque sean cuatro, igual la base sigue siendo dos géneros, en realidad uno, que es el que tiene el ejercicio de poder, y los otros que son como sus subalternos, digamos. Y la violencia tiene que ver con otras cosas mucho más complejas que eso. Por tanto, no es violencia de género, es violencia patriarcal, violencia estructural. La necesita el capitalismo para seguirnos explotando, para eso nos matan. La necesita el colonialismo, la necesita el racismo para dejar sentado todos los días que existen cuerpos que valen más y cuerpos que valen menos, porque eso tiene que reafirmarse todos los días para hacerse, para construirse un esquema de pensamiento, y para eso nos matan a las mujeres, ¿no? Más allá de que seamos indígenas o indígenas o como fuera, lo que queda claro es que hay cuerpos que valen menos, y esos son los cuerpos de las mujeres, y eso es algo que el feminismo ha negado también, porque ha planteado que no es cierto que valemos menos, que nosotras valemos lo mismo, que somos igual que los hombres, y no es cierto. En un mundo machista y patriarcal, nuestra palabra no vale igual, nuestra vida no vale igual, nuestro cuerpo no vale igual. Y eso preguntárselo a un niño o a una niña que enciende la televisión y que ve que todos los días nos matan, que todos los cabrones están impunes, que nos descuartizan y que a la gente ni siquiera le duele, ¿no? Entonces, para nosotras empezó a ser importante discutir sobre lo antipatriarcal, más que la despatriarcalización o lo que fuera, empezar a pensar qué es el patriarcado contra el que luchamos y qué es lo que queremos construir fuera de ese patriarcado, ¿no? Lo antipatriarcal. Y ahí nos dimos cuenta que no bastaba con ser feministas comunitarias, porque la comunidad también es machista, también hay un patriarcado ancestral, también hay prácticas que son patriarcales, y que habría que poner algo más, ¿no? No solo feminismo comunitario, sino tener claro entre nosotras desde dónde estábamos luchando y contra qué estábamos luchando, ¿no? También porque nuestra experiencia como organización estuvo atravesada por la violencia. Y alguien comentaba el libro que escribimos con Julieta Paredes, y nos tocó en un momento denunciar por violencia a Julieta Paredes, ¿no? A pesar de que muchas compañeras feministas nos decían, no denuncien, le van a hacer daño al feminismo. Hay tantas chavitas que quieren ser feministas y se van a decepcionar, ¿no? Y nosotros decíamos, justo por responsabilidad con todas las compañeras que quieren ser feministas, hay que contarles que no es que hay una idealización, que dentro de las organizaciones feministas también hay violencia, ¿no? Que no hay una idealización de las lesbianas, que entre lesbianas también hay violencia, ¿no? Porque tiene que ver con relaciones de poder, porque tiene que ver con que realmente no nos comamos el cuento de que estamos haciendo la lucha en la calle y en la cama, si no la estamos haciendo, porque si solamente estamos cogiendo, no estamos haciendo la lucha en la cama, ¿no? No estamos haciendo la lucha contra el patriarcado, no por ser las dos mujeres, estamos haciendo la lucha contra el patriarcado. La lucha es política. Si hacemos si hacemos de la cama una trinchera, un espacio político, entonces hay que cuestionarse las relaciones de poder dentro de la cama, ¿no? ¿Y a qué le estamos contribuyendo con esas relaciones de poder? Entonces ahí dijimos, tiene que ser antipatriarcal. O sea, para que quede claro para nosotras siempre en las discusiones que estamos haciendo, ¿qué es contra el patriarcado, ¿no? Que cómo entendemos al patriarcado, que cómo acabamos con el colonialismo, cómo acabamos con el racismo, cómo hay que discutir sobre la violencia, porque yo siento que también pasa, no sé cómo será en México, pero que hay temas así chidos, ¿no? Que hay que discutir lo teórico del feminismo, el ecofeminismo y todo, pero de la violencia eso está bien feo, eso pocas quieren discutir, ¿no? En Bolivia pasa igual. Las compañeras quieren discutir de muchas cosas, del feminismo materialista y de todo eso, pero de la violencia muy pocas quieren ocuparse, porque dicen, bueno, es que lo mío no es estar en los juzgados. Bueno, pero sí, yo tampoco creo en la justicia patriarcal, pero hay que hacer el proceso, porque han asesinado a una compañera, y mientras este tipo está impune, no solo que puede matar a otra, sino que el sistema, la sociedad, la comunidad aprende que puedes matar a alguien y quedar impune. Entonces sí hay que pelearle dentro de la justicia patriarcal, hay que pelear fuera de la justicia patriarcal para hacer nuestra propia justicia, porque quienes sí podemos hacer justicia somos quienes vivimos esas opresiones, ¿qué saben los jueces de lo que se vive, no? Entonces, y sí empezamos a construir como por lo menos algunas alternativas de justicia desde nosotras, y empezar a acompañarnos y discutirlo entre nosotras, a no callar, ¿no? A no sentir miedo, vergüenza de yo tan feminista y me viene a pasar esto, yo tan feminista y siempre termino con un macho golpeador, yo tan feminista, soy lesbiana, igual me toca, ¿no? Igual me toca vivir violencia, o sea, ¿en qué parte me equivoco, no? Porque el sistema instala tan fuerte la culpa en nosotras que siempre estamos sobre nosotras mismas, ¿no? Y entonces... por eso lo antipatriarcal del feminismo, que creo que hay que preguntarse, que vale la pena hacer como un alto en toda esta, en todo el activismo en el que a veces nos metemos, para preguntarnos desde qué feminismo estamos luchando, ¿no? Si es un feminismo antipatriarcal, ¿dónde está lo antipatriarcal de ese feminismo? Porque también está este asunto de, no sé si será la posmodernidad o cómo será, pero este asunto de que cada cual tiene su concepto de feminismo, ay, sí, qué rato nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? O cada cual tiene su comprensión del patriarcado, sí, pero entonces cada cual agarra por su lado, y en algún rato necesitamos ver cosas, resultados de lo que estamos luchando, ¿no? No solamente en que caiga o el gobierno o el Estado o lo que fuera, sino en nuestra vida propia también, ¿no? Porque estamos luchando y peleando y todo, y vivimos violencia y no tenemos orgasmos y seguimos pensando si será amor libre, si lo hacemos entre todos, si lo que o qué, o cómo resolvemos las cosas, ¿no? Algo que me pareció impresionante, y esto ya para cerrar, es que hemos conocido muchas compañeras aquí en México, y hace un tiempo que coordinamos con compañeras en Chile, por todo este asunto de la medicación, la psiquiatrización, o sea, cómo el sistema nos está agarrando ahora por ahí, ¿no? Que todas andamos en depresión y todo. Desde el principio, cuando nosotros empezamos a definirnos feministas, y que fue un cuestionamiento así de que éramos colonialistas, que cómo nos aliábamos con las blancas y éramos feministas, empezamos a encontrar así como cosas pequeñas que nos hicieran sentido, y dijimos, de depresión, nada. O sea, la depresión es para las blancas y para la gente que tiene dinero, ¿no? O sea, nosotras no vivimos depresión, ¿no? Pues muchas compañeras, igual hermanas aymaras, igual que nosotras, nos dicen, pero yo después de lo que he vivido me siento muy mal, creo que vivo depresión. No, la depresión solo la viven quienes pueden pagar toda esa industria de la psicología, ¿no? Y no es que... no es que nos sintamos dolores y que eso nos dejen sin ganas de movernos, de despertarnos, de levantarnos, ¿no? Pero es que también hay que mirar cómo el sistema nos está agarrando por ahí para robarnos, nosotras decimos, el instinto de sobrevivencia. Porque cuando vives violencia, sí se despierta un instinto de sobrevivencia y tienes que alejarte, tienes que recuperar, tienes que resistir, ¿no? Pero el sistema te quita eso y te hace dependiente del psicólogo, de la medicación, de no sé qué. Y si nos roban el instinto de sobrevivencia, ahí sí que nos han robado todo. Ahí sí que ya está muy difícil desde dónde vamos a resistir. Y creo que son esos golpes acertados que da el sistema, de las cosas donde pueden robarnos, ¿no? De acabar con la memoria de comunidad. De negarnos la memoria así de yo no soy aymara, yo no soy tzotzil, yo no soy zertal, yo nací en esta gran ciudad. Sí, pero esta gran ciudad está llena de pueblos indígenas que han sido traídos aquí y sometidos aquí, ¿no? De robarnos este instinto de sobrevivencia, de poder encontrar un espacio del cual agarrarnos para seguir viviendo, ¿no? De poder robarnos la palabra, ¿no? Esto de siempre callarnos y no decirlo, ¿no? Y sobre todo ahora creemos que como el sistema siempre tiene momentos, ciclos en los que se profundiza, se perfecciona en sus formas de opresión, capitalista, colonialista, todos los feminicidios que ahora se viven creemos que tiene que ver con esa profundización del sistema, ¿no? El odio con el que nos matan, el descuartizamiento, toda la tortura, tiene que ver para nosotras con ampliar nuestra tolerancia a la violencia. Y eso amplía nuestra tolerancia a la explotación, nuestra tolerancia al racismo, ¿no? Porque antes no es que no nos mataban, pero no nos descuartizaban, no nos echaban ácido, no nos sacaban los ojos, como el caso de la Nabila Rifo en Chile, ¿no? No salían impunes, así, absueltos e inocentes. No se discutía como que si la violación puede ser, si fue con un pene o no fue con un pene. O sea, toda esa... todo eso tiene que ver con cómo el sistema se está profundizando para poder ampliar nuestra tolerancia y que podamos vivir más violencia, que podamos resistir a más sometimiento, a más horas de explotación, a trabajos mucho más indignos, ¿no? Y todo eso sobre nuestros cuerpos. Entonces, hay que pensar cómo lo hacemos, porque el sistema nos agarra en los lugares donde realmente puede darnos y destrozarnos, ¿no? Para nosotras lo fundamental es la organización. Sí, somos... eso que dicen, creo que hay una organización que se llama Somos Poderosas o algo así, que estaban en Chiapas, y nosotros decimos Somos Poderosas si estamos organizadas. Porque no es cierto que solitas somos poderosas. No es fácil enfrentar semejante sistema de relaciones de poder solas. Somos poderosas, somos fuertes si estamos organizadas. Eso, yo hasta ahí. Si algo más, no vas a... Gracias, compañeros. Gracias.
¿Alguien quiere compartir algo, una pregunta, algo?
Yo tengo una pregunta y es como desde este término que he leído un poco, pero del entronque patriarcal. A mí me gustaría saber un poquito más sobre eso, cómo entre mujeres nos podemos pensar desde ese, no sé, reflexión que llevaron a cabo en ese entronque patriarcal. Me gustaría saber un poquito más. ¿Qué tal?
Sí, no sé, ¿alguien más?
Pues primero, gracias por compartirnos la experiencia. Sobre todo creo que es muy valioso el hecho de que nos estén compartiendo su proceso desde la experiencia que han tenido como mujeres en Bolivia. Creo que el proceso boliviano, bueno, la verdad es que no sé mucho, no podría opinar, pero tengo como un montón de preguntas. Cosas que a mí me resuenan mucho del feminismo en general, ¿no? Por ejemplo, la reivindicación hacia la memoria, hacia la ancestralidad, como tú lo dices y lo criticas, y lo critica la organización. Bueno, también lo comunitario está lleno de... Bueno, es patriarcal, ¿no? Pero lo que he notado, lo que me da miedo es como que a veces esta reivindicación hacia lo histórico, bueno, hacia la memoria, hacia lo indígena del pasado, también a nosotras como mujeres de la ciudad, a veces nos deja sin un piso o sin un suelo un poco para de dónde agarrarnos, ¿no? Y pareciera entonces que las chicas, o bueno, las mujeres que vivimos en las ciudades, a pesar de toda esta reivindicación de linaje, no tenemos un de dónde encontrar, o nos cuesta muchísimo más encontrar nuestras raíces, ¿no? Y entonces mi pregunta es, ¿cómo desde el feminismo comunitario hay una propuesta para las mujeres en las ciudades? Yo creo que, bueno, sí se puede ser comunitaria en las ciudades, pero bueno, es una pregunta. También hablabas un poco como de que el feminismo comunitario o su propuesta es un no género, ¿no? Entonces, una cosa que quiero preguntar es cómo ve la construcción de las mujeres, el feminismo comunitario, cómo ve que se construyen las mujeres como mujeres indígenas, como mujeres con historia y así, y cómo ve la construcción de los hombres también en esa como contraposición. Y si nos podrías, es que son, de verdad son muchas, si nos podrías contar un poco acerca de la propuesta de justicia comunitaria antipatriarcal, si nos podrías también contar un poco cómo convive, o sea, es que dijiste, nosotras tenemos como, o se está viviendo en Bolivia un proceso, por ejemplo, de nacionalización de la minera, y entonces, ¿cómo convive el feminismo comunitario antipatriarcal también como con todos estos procesos de explotación de la tierra, ¿no? Entonces, o sea, de verdad son muchos, pero lo siento. Y ya.
Solo se me perdió la primera.
Ya, no,
yo tampoco me acuerdo.
No, de la ciudad, ¿no?
Ah, sí,
de la ciudad. Sí, sí. Bueno, como todo viene desde las reflexiones que hicimos en nuestras acciones, ¿no? Por eso decimos que el feminismo comunitario no es una teoría, sino una acción política que se nombra, ¿no? Y realmente fue como producto de las reflexiones y de la necesidad de ir construyendo ciertas palabras, conceptos, categorías. No desde una necesidad intelectual, aunque a veces es difícil porque siempre terminamos un poco en esa discusión, ¿no? Yo no sé cómo esquivarla, la verdad, pero, o sea, esa no es la idea no es perdernos en las teorías, en los conceptos, en las recetas, ¿no? Nosotras hicimos procesos y de ahí fuimos sacando también estas palabras, qué sé yo. Lo del entronque patriarcal surge más o menos así, porque es en la masacre del gas que nos encontramos con la comunidad, que nos encontramos con todas nuestras hermanas, abuelas que habían venido a ocupar las ciudades, así tal cual, desde las comunidades. Se sentaron así en las calles y dijeron, de aquí no nos vamos hasta que se vaya el presidente, ¿no? Hubo ahí una discusión que para mí es el momento más fuerte de descolonización, cuando las hermanas y hermanos están en las calles y la gente sale así de sus oficinas con sus corbatas, así, como si nada pasara, y eran ya días y días de resistencia, de lucha, para de denuncia al presidente, a los muertos que ya había, 63 muertos, ¿no? 61 hombres y 2 mujeres, y tiene que ver con lo que la Diana decía, el machismo, así de las balas no nos matan, así, ¿no? Que se aprende desde chiquitos, se lanzan por la ventana. ¿Han visto ustedes la cantidad de niños que se lanzan porque se creen hombre araña? Y nosotras, que hemos leído el cuentito ese del pelo largo, así, jamás nos lanzamos y nos agarramos del pelo. Porque el machismo lo aprenden desde chiquitos, su cuerpo es invencible y nuestro cuerpo no, y eso lo aprendemos, ¿no? Bueno, entonces todas estas reflexiones se fueron dando ahí.
En la masacre del gas nos encontramos con la comunidad, con las hermanas que, y hermanos que les exigían a los hombres que andaban ahí, sobre todo eran hombres, ¿no?, que se saquen las corbatas. Y los otros decían, pero ¿por qué? ¿Qué violentas son estas manifestaciones? Estos indígenas quieren obligarnos a que nos saquemos la corbata, ¿sí, no?